Llega diciembre y el año se va. Viene la noche como un manantial que trae recuerdos, ganas de vivir. Hay el futuro en un calcete.
Están escuchando ustedes a Ismael Serrano y la otra voz que ahora se incorporaba es la de Jimena Ruiz Echazu. Está con nosotros la primera parte, que es Ismael Serrano. Hola. Muy buenas, Ismael. Tenías que estar aquí en el Congreso de los Diputados.
Sí.
Viendo los leones de las Cortes.
Sí, sí, es una vista espectacular, la verdad. Un privilegio hacer un programa de radio desde este lugar. Así que gracias por permitirme compartir este momento con vosotros.
Pero bueno,
vosotras.
Por favor, Mario, y gracias por estar aquí. Mira, te vamos a poner una frase que te pega mucho sobre la libertad, por favor, Juan Carlos.
Decía Abraham Lincoln: los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos.
Ah, mira.
¿Y me dejas una más?
La de Albert Camus, por ejemplo.
La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor.
Yo creo que, Ismael, le has cantado tú a la libertad y mucho.
Bueno, sí, supongo el cantautor le canta a los anhelos colectivos, a las frustraciones también colectivas, y también le canta a la libertad y denuncia cuando se vulnera también, y yo creo que forma parte de la tradición del cantautor esa curiosidad, esa permealidad y estar atento un poco eso a las luchas colectivas, a esa realidad social que también merece una canción muchas veces, ¿no?
Claro que sí. La canción, la música puede mover murallas que son a veces infranqueables, hacen que se muevan estructuras.
Bueno, no lo sé, quizá es muy ambicioso componer tratando de mover esas murallas y de transformar la realidad así, pero bueno, cuando menos yo creo que la música sirve para sentirnos menos solos, y eso es tremendamente útil en los momentos de adversidad, sobre todo en una sociedad, cuando la sociedad está tan atomizada, estamos tan lejos unos de otros, la música nos conecta y eso es tremendamente útil porque nos hace recuperar la conciencia de lo que respecta a nuestra capacidad para influir en la realidad. Al sabernos acompañados, sabemos que tenemos capacidad para influir y por lo tanto para cambiar las cosas, con lo cual eso no es poco, ¿no? Saber que estás acompañado, yo creo que la música sirve para eso.
Ismael, Maite nos va a decir todo con respecto a este concierto navideño que vas a dar dentro de nada, que se llama Emma y Oliveiro. ¿Lo he dicho bien? Oliverio.
Oliverio.
Oliverio. Pues cuéntanos, Maite.
Sí, porque hemos invitado esta tarde a Ismael para que nos cuente este proyecto, para que nos cuente quién es Emma, quién es Oliverio, que es un ratón.
Sí.
¿Qué le pasa con los calcetines?
Bueno, que roba calcetines. En todas las casas hay es un conflicto sin resolver, un misterio.
Sí, es verdad.
Y nosotros hemos encontrado a un pequeño ratón que es responsable precisamente, es una especie de roedor que habita en todas las casas, que no siempre descubrimos, pero que se encarga de robar esos calcetines de tal manera que quedan siempre desparejados.
Desparejados. Tú echas dos a la lavadora y sale uno.
Siempre. Pues
¿Es Oliverio?
Sí, es Oliverio. Es Oliverio en mi caso. Nosotros en este espectáculo infantil hemos encontrado a Oliverio, que es el ratón que habita la casa de Emma, que es la otra protagonista. Pero en todas las casas hay un ratón, tal y como explica Emma muy a menudo en las funciones. En todas las casas se habita un ratón y, bueno, a veces se deja ver y otras no. Depende de la curiosidad también de los niños y de lo atento que estemos, ¿no?
Claro.
Bueno, pues tenemos dos únicas funciones, el 8 y el 9 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar. Y Ismael Serrano en esta ocasión es el invitado.
Sí. Yo es que, bueno, a ver, esto se trata... Yo soy padre de una niña de 4 años que de repente... Pues eso, cuando nace mi hija, pues la todo se desordena y de repente me sumerjo en el mundo infantil y me da por escribir canciones, me da por escribir obras de teatro, incluso cuentos para niños, junto con Jimena Ruiz Echazú, que es mi mujer y la madre de mi hija, Lila. Y bueno, nos dio por escribir una obra que estuvimos en Kamikaze durante un tiempo y demás, y ahora nos ha dado por hacer un concierto infantil, un concierto de Navidad, en el que yo aparezco como parte de la banda integrante, porque una de las cosas a destacar de este espectáculo es que hay música en vivo, ¿no? Estamos allí tocando junto con Emma, junto con Jimena y junto con Oliverio.
Oye, nos ha dado porque pasáis rachas donde os da por algo. Entonces, bueno, ahora nos ha tocado concierto navideño.
Sí,
pero no, esto tiene que ser muy divertida tu casa.
Sí,
Ismael, por favor, absolutamente creativa.
Sí, la verdad es que lo pasamos bien en ese sentido, sí. Nuestra vida es un poquito como un musical, cosa que está muy bien para sobrellevar los dramas familiares y demás.
Claro que sí.
De cantar, además. Jimena ha trabajado durante mucho tiempo en musicales infantiles, precisamente en Argentina. Yo tengo, mi hija Lila es argeñola, mitad argentina, mitad española, y su madre es argentina, ha trabajado mucho tiempo, entonces digamos que ha habido siempre curiosidad con respecto a lo que es la música y el universo infantil en nuestra casa.
Me han contado que Lila también le gusta lo de subirse al escenario, que la tenés que frenar un poco,
sí,
pero también le gusta, ¿no?
Bueno, tan es así que canta aquí, y una de las críticas de Lila es que canta poco. Lo último que nos dijo cuando le enseñamos el disco, o sea, está en Los Peces del Río, por ejemplo, cantamos los tres, estamos Jimena, Lila y yo, y cuando escuchó el disco dijo, yo creo que tengo que salir más, y tiene razón.
Te ha salido artista.
Sí, ha salido, sí. Oye, pero cuando te dice ya un niño que sale poco, cuidado, ¿eh?
Bueno, no lo sé, porque también a veces me dice que odia mi trabajo, porque me tiene mucho tiempo fuera, bueno, y claro. A veces me dice eso, me dice, no, estoy enfadado, no contigo, estoy enfadado con tu trabajo, me dice.
Oh,
o sea, ¿quién sabe?
¿Qué años tiene?
Tiene 4 años.
Es que es muy chiquitina. Mira, le pido a Ismael que vaya buscando un artículo de la Constitución, pero nosotros vamos con Roberto Macedonio a la calle para que nos diga la gente, probablemente están imbuidos en el espíritu de la Constitución. Venga, pues vamos, Roberto, ¿qué es lo que te dice la gente?
De todo, Nieves, y fíjate qué bonito esto que consigue Madrid Directo y la calle, que es juntar a dos generaciones, la vuestra, hola chicas.
Hola.
Y la suya. Buenas tardes, Francisca. Que votó usted la Constitución.
Sí.
Y me dice, ahora se vive mejor, 40 años después de aquella, sí, votación.
Según. Hay cosas que sí y hay cosas.
Hay cosas y cosas.
Sí, por supuesto.
¿Cuál es su artículo favorito de la Constitución?
Y no sé cuál decirte ahora. Es que me has cogido.
Vaya pensándolo mientras ellas nos van a leer uno, ¿no, Nieves?
Claro, por favor, es el día.
Sí.
¿Cuál habéis elegido?
Yo el artículo 22.1.
El 22.1, a ver.
Se reconoce el derecho de asociación.
Se reconoce el derecho de asociación. Continúalo tú, porque este artículo sigue.
El punto 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Ah, ¿y por qué habéis elegido este artículo? Es que os ha gustado, ¿verdad que sí?
Sí.
Bueno, Nieves,
está
hay
muy
mucha
bien,
gente
repasarlo,
celebrando.
Recordar que lo paramilitar no nos gusta.
Gracias,
¿no?
Gracias, exactamente.
Claro.
Le he pedido a Ismael que diga y está repasando.
Está todo concentrado,
toda la
está todo concentrado. Hay tantos que.
No, mira, me he encontrado así al abrir uno que me parecía, ahora que está con toda esta controversia en torno a lo de Madrid Central y demás, que cosa que yo, a mí me parece muy positivo. Y aquí está,
¿sí?,
el artículo 45 que dice que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, ¿no? Bueno, pues eso, uno apela también a este artículo para que nos ayuden a tener un aire limpio.
¿Qué número hace? ¿El artículo?
El artículo 45.1 dice eso, todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
Oye, es que, fijaros, parece que no, pero es que es toda nuestra vida, está ahí.
Está ahí, y debe estar
derechos
ahí, y está muy bien.
Derechos y deberes, ¿no?
Y que de vez en cuando lo recordemos, porque bueno, se pueden hacer muchos más artículos, pero salir de una dictadura militar que salíamos,
ajá,
con ese color caqui, y de repente encontrarnos que por lo menos tenemos esto, dices, ya te da cierta tranquilidad, que hace 40 años, yo lo recuerdo como si fuera hoy, ay, qué distinta era España.
Era muy distinta. Oye, que está sonando Arancha Bravo, le pido que ponga sonido a esta tarde. Venga, estos peces en el río, con las canciones de Navidad que nos trae, bueno, pues toda la familia de Ismael Serrano. Vámonos.
José se está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. En el río por ver a Dios nacer.
Escuchando a Ismael Serrano, Jimena Ruiz Echazu. Y por el fondo, Lila está, sí, por ahí. Por ahí. Vamos a hablar de las funciones donde se puede ver esta función, este espectáculo, sí, que se llama Emma y Oliverio.
Tenemos dos únicas funciones, lo recordamos hace un segundito, el 8 y el 9 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar. La hora no la he dicho, pero en los matinales, a las 12 y media. Público infantil,
sí,
tú lo sabes, el público infantil es muy agradecido, pero es muy duro mantener la atención de un niño. Si algo no le gusta, no tienen filtro, te lo dicen.
Eso es lo maravilloso, claro, que no negocian su atención, no hay negociación ninguna, no hay filtro, y ese es el reto. Para mí, escribir para niños es tremendamente más difícil, porque además me da la sensación, esto ya a lo mejor suena un poco arrogante decirlo así por mi parte, pero creo que a veces se les subestima. Y yo, cuando hacemos los espectáculos y tal, tratamos de no hacerlo, ¿no? Y hablar de tú a tú, es decir, hablar de ese código compartido entre adultos y niños que existe, ¿no? Porque muchas veces entendemos que ir hacia el código infantil supone, pues, tratarlos a veces un poco como no sé, pues eso, subestimarlos, digamos. Pues,
y
¿no?
Los padres entregados en los espectáculos infantiles. Hombre, eso tú sí, ahora lo ves desde el escenario.
No, bueno, desde el escenario, sobre todo desde la platea, porque yo también empezamos a escribir y a hacer espectáculos infantiles porque nosotros a Lila la llevamos mucho al teatro, porque nosotros amamos el teatro, porque a nosotros nos ha hecho muy felices, a Jimena y a mí, el teatro. Y como espectadores me refiero, ¿no? Y entonces lo hemos ido también con ella, ¿no? Aquí en Madrid hemos tenido la oportunidad de ir a espectáculos maravillosos donde hemos aprendido también muchas cosas junto con nuestra hija, ¿no? Que yo creo que es eso. Yo creo que lo bonito, por lo menos a mí, de la paternidad es que te renueva la mirada de alguna manera, ¿no? Porque recuperas cosas que habías perdido, ¿no? Yo, por ejemplo, lo de vivir por vez primera ciertas cosas, ¿no? La primera vez que yo fui al teatro con mi hija era como la primera vez que yo iba. Igual que la primera vez que vi el mar con mi hija, pues es como si yo lo hubiera visto por primera vez, ¿no?
Y las navidades, ¿verdad? Cuando tienes un niño, recuperas las navidades. Un niño, un sobrino, cuando tienes gente menuda cerca, recuperas eso, las navidades. Vuelves a poner el árbol o el portal, vuelves a salir.
No, y además en mi casa ya es un problema. Nosotros ponemos el árbol, lo hemos puesto hace tiempo, y hasta mi cumpleaños, que es el 9 de marzo, no lo quitamos.
¿Pero qué me dices? Esto no es una broma.
No.
Es real.
Y hemos quitado lo de Halloween, lo hemos quitado.
Pero podéis poner árbol de invierno, árbol de primavera. Pues,
mi fantasía es tener un árbol en la casa ya permanente, pero de verdad, dentro del salón. Claro. De verdad.
Pero oye, Ismael, esto que dices, o sea, todo es por ese espíritu de tener todo lleno de bombillas, mezcla, a lo mejor.
Es una mezcla de todo, de que nos encanta, y una mezcla de pereza.
No le quites el romanticismo.
Hay que ponerse en algún momento, me dicen. Hay que ponerse. Yo digo, sí, no te preocupes, la hacemos la semana que viene.
La semana, la semana, y va pasando, ¿no?
Claro. Y recuperar las matinés.
Eso es.
Que se están perdiendo. Es esa hora. ¿A qué hora actuáis?
A las 12:30.
Fíjate qué maravilla. Y después te vas a tomar el vermú, la Coca-Cola o lo que quieras, ¿no? Sí. Pero hay que recuperar las matinés. Pero también en teatro de adultos.
Justo eso te iba a decir. Incluso para conciertos se han hecho algunas matinés de conciertos que luego además funcionan muy bien.
Pero claro.
Y a mí es verdad que me divierte mucho.
Es cambiar un poquito los horarios y hacerlo de mediodía.
Nosotros sí hemos hecho.
Ismael, estos días estoy oyendo mucho aquella canción que te hizo tan popular, El papá, cuéntame otra vez. No sé si te lo han dicho. Ha salido en muchísimos recordatorios de estos 40 años de la Constitución.
Sí.
¿Te has visto? Yo te he visto en muchísimos sitios.
Sí,
te he visto,
sí, no.
Y te he oído.
Y me parece, bueno, fíjate, es una canción, hablando ahora como padre y demás, una canción que yo escribí como un hijo, que la canción es un reproche para la generación de mis padres, ¿no? Porque el mundo que nos tocaba vivir era un tanto diferente a aquel por el cual habían luchado en muchos aspectos. Y ahora la canto desde otra perspectiva, que es la de la perspectiva de un hijo, de un padre, que trata de encontrar un relato que contar a su hija, de tal manera que cuando venga ese reproche pertinente, uno pueda decir que contribuyó de alguna manera a que el mundo cuando menos no fuera peor. Y no sé hasta qué punto uno es capaz, o mi generación va a ser capaz de construir ese relato de alguna manera, ¿no?
Claro, me parece que lo estamos escuchando de fondo. A ver a cómo suena.
De vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locus, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza.
La verdad, Ismael, cuando haces un concierto, no sé si esta es la canción que te pide todo el mundo y tú dices, pero no me pedirán otra.
No, la verdad es que sé reconocer la deuda que tengo con esta canción y es una canción que me gusta mucho cantar, que sigo cantando y que es curioso que recupere de alguna manera una cierta vigencia, porque es verdad, es ahora el aniversario de la Constitución, pero también es un momento en el que se están cuestionando muchas cosas, ¿no? Hasta qué punto podemos seguir avanzando en el desarrollo democrático de este país, hasta qué punto podemos revisar de qué manera se puede perfeccionar esta Constitución, hacia dónde podemos dirigir, ante los nuevos retos además que se nos presentan, ante un panorama político convulso y a mi manera de ver también preocupante, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no voy a seguir cantando esta canción? Yo creo que sigue teniendo vigencia, ¿no?
Tiene sus añitos ya, ¿eh?
Yo la compuse
del año 97, si no me equivoco.
Bueno, se editó en el 97, pero yo creo que la compuse con 18 años junto con mi hermano Daniel. O sea, yo tengo 44, hace más de 20 años, unos 20, bueno, 20 y tanto, 26 años y demás. Y claro, porque era un momento, era la canción que yo creo a nosotros nos parecía, desde la arrogancia quizá de nuestra juventud, a mi hermano Daniel, digo a nosotros porque la compuse junto con mi hermano Daniel, que el relato que habían construido nuestros padres en torno a aquel tiempo glorioso, pues era un tanto edulcorado, omitía una parte de renuncia que merecía también ser contada, ¿no? Dentro del reconocimiento a la lucha y dentro del reconocimiento a la épica que tuvo todo aquello, ¿no? Pero nos parecía que se omitía una parte de renuncia que merecía ser señalada y me parecía que era una generación muy condescendiente consigo misma y nos parecía que, bueno, que había que señalar también pues, que había habido renuncia y que se podía avanzar. Yo creo que también era lo que le corresponde a los más jóvenes, ¿no? Por eso digo que cuando mi hija me haga ese reproche, porque claro, creo que es ley de vida que eso ocurra, ¿no?
Eso es. Ismael Serrano, protagonista, desde luego, de esta hora especial donde hablamos de cultura.